¿No sabes la de años que he tenido el bote de Nutella guardado y escondido en un armario secreto de mi casa? O sea, tremendo esto.
Escondido, ¿eh?
Escondidísimo. Y ese remordimiento, yo estaba trabajando ahí y lo veía, te lo juro, lo visualizaba. Y era como que me estaba llamando. Y luchar contra ese... Quiero ir, pero no deberías ir, pero... ¡Ay, qué lucha, tío! ¡Qué jodido!
Bueno, fíjate lo que has dicho, ¿eh? ¡Qué lucha!
¡Qué lucha!
Y hablamos con un idioma bélico con la comida.
Es
porque
cierto.
Estamos en guerra.
Es que estamos en guerra.
Es muy fuerte.
Entonces, hoy vamos a intentar poner un poquito de paz.
Sí, es, sí, lo necesitamos. Para que ese bote de Nutella no te llame con culpabilidad,
correcto,
sino con disfrute.
Mary Viñas, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí.
En esta previa que hemos hecho tú y yo, han salido un montón de cosas. Digo, ahora a ver de qué manera somos capaces de recoger todo eso.
Sí, el podcast lo hemos hecho antes, ¿no?
Sí, eso suele pasar muchas veces. Déjame decir antes, que luego me preguntan, ¿dónde compro la camiseta? Y nunca lo explico aquí. Entonces, voy a decir que en el enlace de la descripción del episodio voy a poner el link para poder comprar la camiseta Sexitosa y que así os ayude a liberar esa lucha, que ya no queremos que sea lucha, sino a disfrutar de vuestra alimentación y vuestro estado de ánimo. Cada vez son más mujeres las que las llevan y me explican, ¿eh? Me mandan vídeos y me van contando que el mood del día con el que se la ponen les
cambia,
les va bien,
claro,
entonces,
sí.
Pa'lante con ello.
Pa'lante, a comprar camisetas.
A comprar camisetas. Tú dices que ayudas y liberas a las mujeres a que dejen de vivir esa lucha constante, ¿no?, entre su cuerpo, su alimentación y un poco...
Bueno, es lo que... Es lo
¿Cómo es? Porque el tema es...
Bueno, mira, lo hemos empezado a decir, ¿no? O sea, vivimos en... totalmente guerra con nuestro cuerpo y con la comida, ¿no? O sea, nos han enseñado a odiar a nuestro cuerpo. De hecho, cuando tú eras niña, yo era niña, todas las que nos están escuchando aquí de pequeñitas no odiaban nuestro cuerpo, sus cuerpos seguro, ¿no? Pero nos han enseñado a hacerlo de alguna manera diciendo pues, que hay algo que no está bien. Siempre hay algo como que arreglar, y odio esta palabra, incluso cuando a veces salimos por ahí, es me voy a arreglar, ¿cómo
claro,
que te vas
verdad.
A arreglar, no?
Como si estuvieras
no
mal.
Te estás arreglando nada, te vas a maquillar, pero no te arreglas porque antes no estabas mal, ¿no? Entonces, o rota. Entonces pasa esto, ¿no? Que vamos creciendo ya con estos mensajes desde muy pequeñitas, ¿no? De cómo deberíamos ser, ya con los referentes que tenemos también a nivel social o en los dibujos animados o en la televisión, ¿no? Al final, la protagonista es la niña delgada, ¿no? Y buena, pero la mala de la peli normalmente pues es una niña más gorda, ¿no? Estas características que vamos ya, ¿no? Ya viendo por ahí. Luego todos los mensajes que muchas veces hemos recibido en las escuelas, los mensajes de casa, que esto ya... Yo creo que hay un podcast solo para los mensajes que recibimos de nuestros padres, ¿no? Entonces... Bueno, vamos aprendiendo todo esto y nos desconectamos realmente de, bueno, de ese orgullo que teníamos de nuestro cuerpo, y con la comida pasa igual, ¿no? Nos han dicho qué, cuándo, cómo, qué, cuánto comer, ¿no? Y también nacemos con una sabiduría innata respecto a la alimentación. Tú que tienes ahora un bebé tan peque, tú sabes cuando tiene hambre y cuando no quiere más teta, pues se aparta.
Y más que yo, que lo sabe él,
eso
¿no?
Eso es, o sea, tú lo sabes
lo
porque lo ves.
Claro.
Pero quiero decir, seguramente se aparta de la teta cuando no quiere más, y si tú le vuelves ahí a ofrecer, es que no va a querer, ¿no? Entonces, ellos tienen las señales reguladas de hambre y saciedad. Pero ¿qué pasa? Pues otra vez van creciendo, que no comes todo, acábate el plato, de esto no has comido, tienes que comer, no te levantas hasta que no... O sea, se ha convertido, ¿no? No sé si te pasaba a ti, pero yo creo que muchas de las personas que nos estén escuchando empatizarán seguro, ¿no? De, bueno, me decían cómo tenía que comer y aprendí a ser más obediente a mamá y papá para hacerles feliz que a escuchar mis señales de hambre y saciedad. Y ahí empiezo a desconectar.
Ese es algo, o sea, importantísimo. Y yo ahora intento hacer memoria, ¿no? Creo que la nueva generación ya no lo tenemos tan... O sea, nos damos cuenta de lo que implica todo esto. Pero en mi infancia, ¿no? El típico hasta que no te levantas de la mesa hasta que no te acabes el plato, o si no te lo quieres acabar ahora, lo vas a tener para cenar. Incluso yo escucho, ¿no?, en personas más mayores, de más edad, con mis hijos, y yo cuando escucho eso, te lo juro que es como que me levanto. Cómetelo todo, que si no voy a estar triste. Y es como, a mí qué más me da que tú estés triste o alegre en función de lo que yo vaya a comer. No puede ser.
Fíjate, es una amenaza, es coacción, es
uf,
chantaje emocional, ¿no?
O
sea, claro, tus referentes, tu mamá y tu papá, tú vas a hacer lo posible, ¿no?, porque estén ahí. Entonces, que esto lo hacemos en otros ámbitos, pues que con la comida también. Entonces, bueno, pues me lo voy a comer todo, ¿no? Luego las comparaciones entre hermanos. Ves que tu hermano se lo come todo y tú no. O él come muy rápido y tú muy lento. cuando luego en realidad se ve que no es mejor comer más lento que no rápido, pero nos meten tantas historias con esto que no nos dejan ser. Y ya está, desconectamos totalmente y de adultas nos convertimos en personas que hemos seguido normas, reglas, a todo esto se impone, ¿no? Pues toda esta cultura de dieta, de, bueno, tienes que hacer esta dieta para conseguir este cuerpo determinado. Y ya está, nos hemos perdido. Y estas señales tan básicas que siempre hemos tenido se han perdido.
Psicoalimentación no es una palabra que tú utilizas y a mí me llama mucho la atención el vínculo porque creo que si en un pasado comíamos para sobrevivir, incluso teníamos que ir a cazar para conseguir esa comida, luego las cosas empezaron a cambiar y hoy día comemos por lujo y comemos por placer, ¿no? Muchas veces es verdad que es la base, ¿no?, de todo, pero se ha convertido en otra historia. Entonces, encajar eso a nivel emocional con todo lo que implica, ¿no?, y con este papel que creo que la cosa va mucho más enfocada, ¿no?, sobre todo con las mujeres, por toda esa carga de años y años y años que llevan consigo, pero eso empieza de muy pequeño. Entonces, qué importante es cuidar de la parte emocional porque tiene un vínculo directo con la parte de alimentación.
Es que está totalmente ligado, ¿no? Muchas veces me dicen, no, pero es que yo solo quiero comer cuando tengo hambre. Digo, ya, pero tú no eres un robot, tú eres una persona humana con emociones, con creencias, ¿no? Pero al final toda la comida es emocional, la de un bebé también. O sea, un bebé se pone súper contento cuando hay un vínculo con la mamá, aunque sea un biberón, da igual, ¿no? No hace falta solo que sea dar la teta, ¿no? Hay un vínculo emocional y vivimos en una cultura en la que cuando queremos celebrar comemos, es muy normal. Entonces es normal también, pues eso, que comamos a través de las emociones, ¿no? Y que cuidemos también el reconocer que estamos comiendo cuando hay emociones y saber qué hacer en cada momento. Y hay veces que sí, que comeré, pero estoy triste y voy a comer y es que no puedo hacer otra cosa. Pero habrá otras veces que diré, bueno, ¿qué tiene que decirme la tristeza aquí, no? Porque al final las emociones, ya sabemos y tú sabes, y lo has hablado mucho, ¿no? Pero las emociones están aquí para ser atendidas, no para ser, ¿no?, escondidas. Entonces, pero no, creo que no le hacemos un favor cuando nos cargamos de culpa por haber comido, ¿no? Como hablabas antes de la Nutella, por tristeza o por lo que sea, o por placer. Porque esto también, Ana, también se ve mucho. Cuando como por placer me siento culpable, ¿no? O sea, bueno, el placer y la mujer es temazo, ¿no? Pero con la comida es muy difícil encontrarte a una mujer que diga, ¡qué bien, tengo hambre, vamos a comérnoslo todo! No, es como no está bien visto, ¿no? Fíjate que hablando del lenguaje que utilizábamos antes, bélico con la comida, también se utiliza un lenguaje muy castrador como la culpabilidad, ¿no? O el he pecado, cuando me he comido algo rico. O es que esto está de vicio, ¿no? O sea, es que utilizamos palabras como muy cargadas de esa connotación de que si estoy disfrutando con la comida, esto es algo malo, ¿no? Y dices, bueno, como tú has dicho, ya veníamos de cazar, ya veníamos de sobrevivir, ¿por qué no podemos ahora sentir placer con la comida? Que además es que es automático, no es algo que yo tenga que programar para sentir. Es que mi cuerpo ya lo percibe así, ¿no? Entonces, bueno, mucho mejor hacerlo con placer que no con culpa.
Entiendo que quizá lo que falla es que no siempre tenemos la capacidad de ponerle conciencia a eso que estamos haciendo y a escucharnos. En cuanto, ¿no? Porque si habitualmente sientes esa ansiedad y necesitas, si crees que necesitas comer para calmar eso, si tú haces esa lectura te darás cuenta de que el problema no es que tengas hambre, sino que hay algo que te hace estar en este estado y que por lo tanto te lleva, pues hay gente que le da por hacer deporte y correr y correr y correr y correr, y a la gran mayoría de personas, ¿no?, la lleva a buscar sobre todo un tipo de alimentación pues menos saludable y más cargada de azúcar. ¿Pero por qué? Porque el azúcar te sube directamente y te quita como eso, ¿no?, que tienes ahí. Entonces, ponerle conciencia a eso necesita de información, educación y fuerza de voluntad, creo.
Y ganas. Más que fuerza de voluntad, ganas de decir, bueno, lo que voy a descubrir, uff, esto no va de una dieta más. Normalmente trabajo con mujeres que vienen con un largo historial de dietas y se dan cuenta de que el tema ya no está ahí en hacer una nueva dieta de moda, sino en algo más profundo, ¿no? Y siempre digo que si fuera un iceberg, ¿no?, la puntita sería el cómo, o incluso lo que como, pero que todo lo que hay debajo es lo que me está, ¿no?, influyendo en qué estoy comiendo y cómo lo estoy comiendo. Y todo lo que hay ahí debajo, ¡puf!, pues es desde patrones familiares, historias de trauma. La relación con la madre está vinculadísima al tema de la nutrición.
¿Sí?
Mucho, mucho.
¿Por qué?
Bueno, la madre es nutrición. Esto ya para comenzar, ¿no? Desde el inicio. Entonces, a partir de ahí se desarrolla esta emocionalidad que decimos. También en madre-hija, pues también influye el tema más de la madre sin querer o queriendo. Pues proyecta, ¿no?, el cómo debería comportarse mi hija o ser. Me encuentro con muchas mujeres de ya 40, 50 años, lo que sea, pues bueno, que sus madres a lo mejor querían tener un cuerpo delgado, no lo pudieron tener porque no era su constitución, pero intentan que sus hijas lo sean, ¿no? O al revés, mujeres, madres que han sido muy delgadas, sus hijas no lo son por constitución, intentan ponerlas a dieta, ¿no? Fíjate que la media de edad de una primera dieta está a los 9 años.
Wow.
Entonces esto no va a la niña voluntariamente a decir quiero adelgazar. Entonces, claro, esto está en lo que te digo debajo de la puntita del iceberg. Creencias sobre eso. Eres buena o mala según lo que estás comiendo, ¿no? Esto es bueno, entonces soy buena, esto es malo, y como me han dicho es un alimento malo, me convierto en mala y me arrastra la culpa. Entonces ahí hay un historial, ¿no? El cómo se ha comido, qué se ha dicho, si se ha hablado de cuerpos, ¿no? Se ha opinado de cuerpos. Todo eso va incidiendo en al final si esa bote de Nutella me va a dar culpa o no, ¿no?
Lo vamos a arrastrar rato, ¿eh? No, úsalo tanto como quieras, porque al final decidí no comprar, no tenerlo, y así me evitaba el tema. ¿Qué opinas sobre eso?
Mira, al final, sí, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Comer la Nutella o no? ¿Y qué es lo que crees que pasará si tienes la Nutella? Esto es lo que te tienes que preguntar.
Ah, ya. Ahí llegué unos años más tarde.
Seguramente, porque esto pasa, ¿no? Pienso, Nutella, es más, nos podría pagar al podcast Nutella también.
Sí, le vamos a mandar algo de info.
Nutella, sí, porque al final vas a ver que la voy a defender. Es decir, la Nutella, no defiendo el alimento en sí, voy a defender esta relación, ¿no?
Vale.
Tú quieres Nutella, pero en tu cabeza te has dicho, te has contado, te han contado que esto está lleno de azúcar y que es malo para ti. ¿Vale? ¿Qué pasa? Todo lo que yo me digo no, ¿qué te pasa a ti internamente?
Que mi cerebro dice sí.
Es pues como un niño pequeño, ¿no? Al final, todo lo que estamos controlando en exceso, ¿no? El exceso de control nos lleva al descontrol. Entonces, es muy posible que un día digas, a la mierda, yo cojo la Nutella y me lo como todo, porque no vas a poder tener fin. ¿Por qué? Porque has estado con restricción. Y un día, por lo que sea, te puedes contar la historia que quieras. Estoy cansada, me lo merezco, soy madre, no he dormido, lo que sea. En vez de coger una rebanada normalita de Nutella, que es lo que, ¿no? Pues comerías
en mi casa van a cucharadas.
Claro, bueno, está bien, lo de las cucharadas está bien. Pero me refiero, hay gente que dice... Hay gente que dice, pues es que no he podido parar y me he comido todo el bote o medio bote. Pero ¿esto por qué pasa? Porque ha habido, pues eso, un parón, ¿no? Se abre la veda, dices, pues ahora voy con todo. El tema, un poco, a lo que acompaña a las mujeres es que pueden tener ese bote de Nutella, incluso se olvidan de él, es decir, lo tienen, acceden a él. Lo que pasa es que en la mente de las mujeres me dicen, es que no me conoces, yo si tengo el bote de Nutella en casa es que me lo voy a comer enseguida. Le digo, ya, espérate. Porque lo que aprendemos es a darnos un permiso incondicional con los alimentos. Si tú le das un permiso condicional, es decir, como Nutella, pero luego no ceno, luego restrinjo, luego voy a hacer 3 días de detox por aquella Nutella que me comí, tu cuerpo no está entendiendo, ni tu mente está entendiendo que ese alimento es un alimento más. Es otra vez un alimento de excepción. Es un alimento que no puedo comer, está prohibido. Por tanto, siempre lo vas a tener ahí, ¿no? Que es que al final es el foco de tu vida, aquello que te estás prohibiendo. En cambio, cuando entra de una manera como mucho más flexible, cuando tu cuerpo y tu mente entienden que está ahí, pues el primer día, el segundo seguramente te es un atracón, pues que el tercero se va a olvidar de que está ahí, para decir, bueno, pues es que ya no me apetece tanto. Esto tiene un nombre en psicología que se le llama el efecto de habituación. Aquello a lo que te expones más veces, te habitúas y no lo quieres tanto.
Como la pareja.
No. Esto pongo el ejemplo. Digo, el primer día que tu pareja te dice te quiero, ¿no? Como, el quinto día lo valoras, ¿no? O 10 años después lo valoras, pero ya no es ese efecto. O pongo otro ejemplo, porque a veces me dicen, es que me encuentro a veces que me dicen, no, hombre, pero a mí cuando me dicen te quiero, es que todavía me emociono. Digo, bueno, vale, pues voy a cambiar de ejemplo, ¿no? Pero yo qué sé, sobran comidas del fin de semana. Pues oye, el lunes tienes tu tupper con el resto, qué rico, el martes también, el jueves dices, bueno, estaba bueno, pero ya me he cansado, cada día comiendo lo mismo, ¿no? Pues esto un poco es lo mismo. Al final, tu mente y tu cuerpo tienen que entender que tú tienes acceso a ese alimento y de verdad, y esto lo experimento en primera persona y con todas las mujeres que acompaño, que ya está, que entra a estar, que puede convivir la Nutella con el brócoli, que demonizar los alimentos solo nos lleva a tener más culpa. Entonces, con esto hago paréntesis, no estoy diciendo... La Nutella es buena, hay que comerla todos los días. Oh, sí, ¿no? Mary dice que, ¿cómo puede decir esto? No. Estoy diciendo que al final también tenemos que ser conscientes de dónde vivimos y que creo que la flexibilidad es mucho más amable también para nuestra salud mental. las dietas al final, o estas restricciones, porque hay gente que me dice, no hago dieta, pero tiene mentalidad dieta, ¿no? O sea, es, vale, me estoy restringiendo,
o sea,
un montón
no
de cosas.
No la hago porque no la tengo escrita, pero cuando abro la nevera, ¿no? Tengo ahí puesto.
Claro, al final tenemos tanta información que todo el mundo sabe o ya cataloga, esto es bueno, esto es malo, esto debería, no debería, ¿no? Cada uno tiene sus normas y reglas, porque depende de lo que has leído, ¿no? Al final, si una dieta funcionara, pues ya está, con una habría suficiente. Entonces, es un negocio, bueno, increíble, que mueve millones, ¿no?, de euros, que se lucra además de la insatisfacción de la mujer y de las inseguridades de la mujer.
Crónica, casi, casi, ¿no?
De por vida. O sea, al final, esta insatisfacción sobre nuestros cuerpos, sobre que, cómo tiene que ser tu cuerpo, hace que, venga, pruebes y pruebes y pruebes. Y el mensaje de ahí fuera es que siempre hay algo mal en ti, porque no la estás haciendo bien. Fíjate, a mí me parece esto terrible, ¿no? Entonces, un poco es ir atrás y mirar todo un poco con ojos más analíticos. Decir, oye, ¿de dónde viene esto? Yo me horrorizo cuando paseo por una farmacia que se supone que vende, ¿no?, medicamentos para tu salud, no sé. Y pone, entra y adelgaza no sé cuántos. Y luego te venden unos sobres que eso salud no es.
Y golosinas.
Y golosinas también, seguramente. No sé, no sé.
Y golosinas, ya no, tío, que a mí una vez fui, iba con mi hijo, debería tener unos 3 años o así. Claro, las ponen a la altura de los niños, obvio, para que las cojan, ¿no? Y me acuerdo que fui a comprar un champú para los piojos de mi hermana. Y le digo, toma, cóbrame esto. Y me dice, muy bien, ¿algo más? Digo, no, ya está. Y me dice la farmacéutica, ay, ¿no le vas a comprar unas chuches al niño? Y yo ahí no sabía si convulsionar, pegarle un tortazo directamente y decirle, a ver, señora, o sea, ya esto es pasarse, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Incitamos aquí, ya no solo a mí, sino que delante del niño le estás diciendo, mira qué mala,
bueno,
tu madre.
Bueno, para
que
mí
te
lo
comprar,
más grave es esto,
¿no?,
que te estén diciendo que le tienes que comprar a tu hijo, ¿sabes?
Claro.
O sea, esto para mí es lo más grave. Y, bueno.
Pero me pareció como incoherente el lugar en el que estábamos y la acción en sí, ¿no?
Sí.
Luego me viene muy a la cabeza el tema que también supongo que es una cosa cultural. Cuando tú quieres tener un detallito con un niño pequeño, ¿no?, pues le ofreces en muchos sitios, tienen preparado como la cestita con las piruletas, los chupachups, los caramelos y demás. En las, yo qué sé, en los colegios, por ejemplo, todas las fiestas, siempre las asociamos a algo de comer diferente, ¿no? Como ese día en el que nos permitimos algo más de lo habitual. Incluso ayer mi hijo me dijo, bueno, mamá, hoy no es fiesta, pero igual podemos cenar esto. Y pensé, ¿por qué me dices esto ahora?
Muy bien, muy
claro,
bien.
Será que le habré dicho, ¿no?,
sí,
que hay ciertos
bien
alimentos
que no
o
se
bebidas
comer, o beber,
que solemos tomarlos estos días, porque no se pueden tomar todos los días, por bla, 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 ¿no?
Bueno.
Pero me pareció curioso que ya me dijera, sé que me vas a decir que no, porque hoy es miércoles, ¿no? Pero, ¿qué te parece? Sí.
Bueno, está bien. O sea, al final, que mi filosofía es un poco incluso que los niños, ¿no?, puedan comer de todo, pero es que también te digo, hay que confiar más en ellos.
Claro.
Es que si les dejaras comer azúcar todos los días, habría un día también, de verdad, aunque no lo creas, que se cansarían. Yo hice la prueba cuando estaba viviendo en Estados Unidos con Halloween. O sea, lo de Halloween era una locura, ¿no?
Sí.
O sea, mi hija llenaba el bote este del cubo, ¿no?,
sí,
de caramelos, venía a casa, lo vaciaba y llenaba otro. Entonces, claro, con mi filosofía de prohibir, ¿no?, porque el exceso de control te va a llevar al descontrol, cuando más le prohíbas más lo vas a querer, yo lo puse todo en un bol y lo primero que hicimos fue como, bueno, haz limpieza de lo que te gusta y no, porque ya vas viendo que esto es, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos aparte. Al primer día, pues bueno, pues festival, oye, tú sabes, pues ya está, ya está. Segundo día, cole, vuelve del cole, lo primero que va, pum, allí, ¿no? Bueno, a ver qué haga. Segundo día, tercer día, al cuarto día, de verdad que estaban allí y estaba allí, seguía igual de lleno, más o menos, porque al final no se os comen todos. Y ya no veía ese bol, estaba ahí. Yo te digo que si yo los hubiera escondido en alto, en no sé qué, cada día me hubiera estado diciendo, y además le estoy dando un mensaje de esto está prohibido, está mal, azúcar malo, tú. Entonces, yo no le digo a mi hija, el azúcar es buenísimo, cómetelo siempre. Claro que, ¿no? Le enseño a comer de todo y variado, pero lo que no podemos enseñarle tampoco a un niño es que ya sienta culpabilidad al comer. O sea, obvio que hay alimentos más... es que no me gusta hablar ya de sanos y no sanos porque etiquetamos ya y nos ponemos con esta culpabilidad, pero claro que hay alimentos más nutritivos que otros, ¿no? Vamos a decirlo.
Mira,
así.
Eso yo lo uso.
Claro.
Lo del nutritivo.
Es que eso es verdad.
Es en plan...
Nutre mucho más, lo que sea, un trozo de carne, un trozo de brócoli, que un caramelo, ¿vale? Pero eso significa que no me puedo tomar un caramelo, ¿no? O sea, también revisémonos como adultos. Hay muchas cosas que las comemos que tampoco a lo mejor son nutritivas, pero las elegimos por otras opciones. O sea, cuando comemos no solo comemos porque es nutritivo. A veces queremos sentir placer. A veces queremos algo dulce en nuestra boca. A veces queremos algo crujiente y entonces elijo algo que cruja. A veces necesito algo líquido. O sea, tenemos muchas hambres. El hambre visual, el hambre de corazón, ¿no? De decir, ostras, este alimento me recuerda a mi abuela. Entonces, que solo pensemos en educar a nuestros hijos para que coman nutritivamente bien, porque de verdad que creo que nos hemos ido al extremo de que tienen que comer perfecto y hay cada cosa, ¿no? Como esto, no sé, o sea, es una fiesta de cumple, pues una fiesta de cumple. Cada día no son fiestas de cumples, ¿no? O sea, también nos tenemos que relajar un poco. Y normal que vean que es una excepción. El tema es qué mensajes le estoy dando ahí, ¿no? Y aún así, yo que tengo a mi hija de 7 años, a veces me dice, ay, pero esta tiene mucho azúcar. Y a veces le digo, bueno, ¿y qué? O sea, tómatelo lo que tú quieras. Y ella misma, hay veces que dice, ay, esto es muy dulce, lo tira, ¿no? Entonces, estoy segura que si se lo prohibiera, lo querría mucho más.
Estoy de acuerdo. He acabado teniendo un bote en casa para... sí, está, y es verdad, no lo voy a buscar incluso. Ahora me ha dado por... De vez en cuando hacemos crepes y, tía, la crema Lotus. ¿Qué
crema Lotus
locura.
No la conozco.
La galleta Lotus, esta que es no como con mantequilla y tal y cual,
ah,
¿sabes?
Ah, sí, sí.
Estas que te ponen
que sí.
con el café, sí, que son antiguas.
Sí, sí, sí.
Así.
Ah, sí. Vale.
Pues ahora está muy de moda la crema de esta galleta.
Ostras, no.
Y los crepes con esto, hechos así en casa, está buenísimo. Pues he sido capaz de comprar unas cuantas, tenerlas en casa y entender que eso lo vamos a usar pues, para el día que nos apetezca, formará parte del ritual de qué queramos hacer. Pero es verdad que, bueno, a lo mejor es que me he hecho mayor ya, ¿no? Y he entendido un poco a leer esas cosas. Y si algún día pues estoy hasta los huevos de estar trabajando o estoy agobiada porque no sé qué y me apetece comer un poco, pues tampoco pasa nada. Lo de la culpa es muy importante.
Muy importante. Al final la culpa no te está ayudando. En este tema no te está ayudando nada porque el historial, un poco el bucle es el mismo, ¿no? Me siento mal, no lo volveré a hacer, al día siguiente igual, ¿no? Entonces no acabamos un poco de ver qué hay ahí. Y bueno, yo te hablo de mujeres que tienen verdaderos atracones. Estamos hablando de cosas serias, ¿no? De decir, ostras, es que me he comido la mitad de un bote o toda una tableta de chocolate o dos o no he podido parar, ¿no? Entonces aquí es cuando siempre digo que el impulso, cuando te da el impulso, está ahí. O sea, decirte, porque muchas veces he visto profesionales que dicen, no, en ese momento llamo a una amiga. Y dices, ya, pues que yo lo que quiero es comer. Claro, porque la amiga me va a poder escuchar, pero yo lo que necesito es calmar esto que tengo aquí, que me arde. Entonces, ahí yo creo que es mucho mejor comer eso que vayas a comer con un poco más de presencia, conciencia, de estar ahí también con tus emociones y decir, incluso lo puedes decir en voz alta, me estoy comiendo medio bote de Nutella, me estoy sintiendo de esta manera, pero esto me está haciendo sentir bien, ¿no? Ahora. Entonces, cuando pases a vorágine, que puede ser después o puede ser al día siguiente, pregúntate qué pasa. Sobre todo siempre digo que os preguntéis qué emoción está ahí o cómo tú te sientes. Para mí dos preguntas súper poderosas, que esto se lo digo a las chicas con las que hago los programas grupales mucho, bueno, en sesiones individuales, en todo, al final es ¿qué necesitas en este momento y cómo te lo puedes dar? Y a veces es que necesito descanso. Y esto es lo que necesitaba.
Culpable.
Sí, ¿y cómo me lo puedo dar? Pues a lo mejor en ese momento no puedo porque estoy sola en casa. Bueno, pues lo busco un poquito más tarde, pero no lo voy a buscar de aquí 3 meses, ¿no? Sino intenta satisfacer aquello que está más dentro. Porque otra vez, es lo único que al final va a impactar en tu relación con la comida. O sea, la comida no es el enemigo. La comida es maravilloso. La cantidad de información, la relación que tenemos con la comida, la cantidad de información que nos da sobre nosotras mismas. Entonces me digo, cuando hay un atracón, viva porque te está dando información. Es horrible pasar por ahí, pero te está dando información de que tú hay algo que no está equilibrado, ¿no? Entonces, mucha compasión, decirte a ti misma, lo he hecho como he podido, porque si lo hubieras podido hacer diferente, lo hubieras hecho diferente, no somos tan idiotas, de verdad que no. Entonces, calma y voy a indagar un poquito más qué hay aquí. Y acompañarte si necesitas ayuda. O darte tus momentos de voy a escribir lo que me está pasando por aquí, por dentro, que creo que esto suena más a soledad o suena más a tristeza o que estoy harta del curro o de esa persona que me hace bullying o de mi pareja. Sácalo, ¿no? Ponte al foco porque si no, al final la comida va a ir tapando lo claro. que sea. Y siempre digo, es un recurso, pero entonces una vez llegas ahí, tienes que buscar otras cosas. No te puedes quedar solo con eso.
Claro, es como... Lo voy a comparar sin poner demasiado con el alcohol, por ejemplo, ¿no? Una persona que tiene problemas de alcoholismo, pues lo más fácil es eliminamos eso de casa, ¿no? No lo quiero comparar, ¿vale? Pero
no,
me está viniendo a la cabeza
sí.
el hecho de decir vamos a evitar que esto esté encima de la mesa y que le pueda generar esa sensación, ¿no? Que tendrá que trabajar por otro lado. Y esto, pues no sé por qué lo iba a decir. Sí, iba a decir, porque esa, la comida la tenemos encima de la mesa tres veces al día.
Eso es, esta es la gran diferencia.
Ahí, ahí iba yo a parar.
Sí, porque al final, sí, no, porque con las emociones tendemos a, muchas veces, pues a algo que nos relaje. Y ahí tú lo has dicho bien, puede ser alcohol, pueden ser drogas, puede ser comida, pueden ser muchas cosas. Hay gente que busca experiencias como límite, es igual, ¿no? O relaciones tóxicas o sexo, da igual, ¿no? Como de alguna manera tengo que descargar esto que tengo uh-huh. ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que a diferencia del alcohol o de las drogas, claro, el alcohol y las drogas tienes que ir a buscar como, ¿no? Deliberadamente, es verdad que el alcohol lo puedes tener en casa, pero como muy, y otra cosa muy diferente, es que el alcohol y las drogas no las necesitas para vivir, la comida sí.
Ahí quería
este
yo
es
ir.
El tema. Entonces, claro, lo tienes siempre. En cualquier esquina o tienes una máquina de vending o un supermercado.
Es que lo necesitas para sobrevivir.
Y que lo tienes eso, en todos ¿no? sitios. O sea, está al alcance de todos y además lo necesitas para sobrevivir. Entonces, claro, aquí es cuando se convierte en un problema, cuando lo estoy viendo como un problema para calmar esas emociones, para, ¿no? Cuando solo, al final, la comida es un instrumento también de control muchas veces. Esto me lo encuentro muchísimo, ¿no? Al final, el perfil de mujeres con las que trabajo, y me incluyo yo mí misma del pasado y aún sigo trabajando, pero son muy perfeccionistas, muy exigentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Quiero tener controlado y parece ser que la comida la puedo controlar. Entonces, me creo y me cuento que la comida la controlo, entonces pienso que estoy controlando algo en mi vida, cuando en realidad no estoy controlando nada porque mi vida es un caos y está pasando esto con la comida, ¿no? Pero creemos que controlamos. Igual que cuando nos pesamos. El tema de la báscula, creemos...
Esto te lo quería preguntar.
Pues mira.
¿Báscula en casa sí, báscula en casa no?
Báscula en casa no.
¡Vamos!
Tírala ya, ya la puedes tirar.
¡Vale!
No la regales porque es un muy mal regalo para la persona que la recibe. Entonces, ¿por qué no? O mejor dicho, ¿por qué sí? O sea...
¿Para qué yo querría tenerla?
Sí. O las que estéis escuchando el podcast, ¿para qué la tenéis?
Preguntaros para qué la tenéis. Bueno, al final, ese número, en función de si crece o decrece, a mí me da información que yo creo que va relacionada, ¿no?, con si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo
Fíjate,
bien.
Fíjate, ¿ves? Este es el tema y es muy común, seguro que todos contestamos más o menos lo mismo, ¿no?
Pero que, por otro lado, cuando me voy a pesar, es porque sospecho que hay algo o...
Claro.
A más o a menos,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro. Esto, o sea, es súper curioso.
Claro, el cuerpo ya me está diciendo, pésate porque te has pasado últimamente o se te ha descontrolado algo, ¿no? O pésate porque últimamente, fíjate qué equilibradita estás, ¿no?
El tema es que buscamos con ese número, ¿no?
Es
y te lo dice una que se pesaba como 5, 6, 10 veces al día. O sea,
wow.
Al final, sí, sí. Pero estás buscando un control constantemente, ¿no? Nos han dicho que el peso además es un indicador de, ¿no?, que de aquí no te puedes pasar, y si pesas más de esto entonces es malo, y si pesas menos, ¿no? Y luego nos ponemos nuestros propios retos. Es como, no, me encuentro con mujeres que me dicen, no, pero es que son solo 5 kilos, o sea, no sé qué, ya, pero te lo has contado tú en tu mente, ¿no? Tu cuerpo cambia, evoluciona siempre, siempre, y va a seguir haciéndolo. Entonces, aferrarte al peso que tuviste cuando tenías 20 años, que a lo mejor no eras ni madre, no sé qué, hoy sí, es igual, ¿no? Muchas veces, a veces me dicen, es que quiero ponerme el peso de cuando me casé. Ya, pero es que no eres la que te casaste, ¿no? O sea, entonces estamos como... Entonces, es herramienta de control y también justificación, busco justificar. Ay, me siento un poco mal, va, voy a ver, ¿no? Esto es que tal. Entonces, para mí es muy interesante qué es lo que pasa en tu estado de ánimo, en tu humor, después del peso. Me pongo contenta. Si veo un número que me gusta más, me pongo de mala hostia. Si veo el número que no esperaba, ¿no? Entonces, ¿qué estoy buscando? ¿Qué necesito controlar? ¿Qué pasaría si dejo de controlar eso?
Claro.
O sea, para mí es, ¿cómo puedo buscar el cómo me siento de otra manera que no me lo indique un número? Tú sabes tu energía. Tú sabes si... No, pero fíjate, tu expresión me he pasado también es muy de... Lo estoy haciendo mal.
Uh-huh.
¿Me he pasado de
sí,
qué?
Sí,
bueno,
totalmente.
Pero es que no comemos nunca linealmente. No vamos a comer siempre perfecto todos los días. Hay veces, pues porque a lo mejor tienes más reuniones, más no sé qué, tu ciclo, pues que vas a comer más.
Estaba justo pensando en eso. O sea, Judith Capa fue la persona que a mí me dio a conocer el tema de la ciclicidad de la mujer, y creo que esto en cuanto a la alimentación es algo también que debemos tener súper en cuenta, porque nuestro estado de ánimo va a variar en función del momento del ciclo en el que estamos. Yo ahora mismo no sé cómo medirme porque como no hay ciclo y llevo así
escúchate
no sé cuánto
mucho,
tiempo.
Escúchate mucho.
Claro, a veces pienso, ¿ves? Si ahora tuviera la regla, me
da
iría
igual.
Bien.
Tienes
para
otras
decir,
herramientas, da
es
igual.
Correcto, tengo que ir un poquito.
Claro, es decir, o sea, no mirar el calendario y decir, ah, claro, ahora me voy a ver la regla, entonces esto es que me va a apetecer el dulce ya. No, explórate. O sea, ¿te apetece el dulce? ¿Tienes, estás más cansada? O sea, al final, cada día somos diferentes, pero en cambio, cada día buscamos el mismo número en la báscula o un número X que me he puesto. Entonces, nos juzgamos muy duramente, porque nuestro cuerpo evoluciona, es que cambia cada día. Entonces, ¿por qué estoy constantemente buscando ese número? De ahí no me muevo y se ve una variación. ¿Y por qué me pongo contenta cuando veo menos? Bueno, pues porque en esta sociedad se ha valorado, ¿no?, que el cuerpo, ¿no?, más delgado, pues es el más que tiene más éxito, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una carga que al final, vuelvo a decir, ¿cómo te quedas tú después de esa información y qué haces tú con todo eso?
Claro, yo cuando te hablaba del tema de la báscula y no de llevar ese control, creo que a mí lo que me da miedo es perder el control.
Esto también es muy común.
El control entendido a decir, no quiero que la bola de nieve, que por un momento de desequilibrio emocional, se me vaya un poquito de las manos y cuando me dé cuenta me cueste tanto pararlo, que ya haya que hacer tanto trabajo que me cueste ir para
pero
atrás.
Pero también te digo que yo creo que puedes tener tus propios indicadores de lo que te está pasando y también ser un poco compasiva contigo, quiero decir, yo ahora miro atrás cuando tenía mi bebé de 6 meses y pues yo tenía racones de dulce casi cada día, también daba el pecho, ¿no? Me apeteció el dulce como nunca. Bueno, es una etapa, es una fase, pasará y tu cuerpo al final, hay una cosa que se llama el set point, que es el punto de ajuste, que es los kilos que nos pertenecen por nuestro cuerpo, que aquí va 5 o 7 kilos arriba abajo, ¿vale? Es decir, yo no sé cuál es tu set point, porque no lo sé. El tema es, si yo dejara mi cuerpo ser, ¿dónde estaría mi peso? Lo que pasa es que esto es muy difícil, porque siempre estamos, pues ahora una dieta, una restricción, ahora un atracón, ¿no? Entonces, si yo lo dejara ser de manera natural, yo tendría un peso. Ese rango va cambiando a lo largo de los años. Pues cuando eras adolescente estarías entre tanto y tanto, ahora estás entre tanto y tanto, ahora el momento de posparto estoy entre tanto y tanto, y va moviéndose. Esto es lo que tenemos que entender, que no hay un peso concreto, sino que hay un rango de peso que nos pertenece. Entonces, que tú ahora estés en más o menos 5 o 7 kilos, sería lo más normal sin hacer nada, ¿no? O sea, al final, dejo mi cuerpo ser. Y mucha escucha también. Ostras, pues no hace falta pesarse, te puedes notar en los pantalones, te puedes notar en tu energía, ¿no? Entonces,
hay un montón de indicadores, sí. Es verdad.
Mira, en el otro, tu estado de ánimo.
Totalmente. Sí. El otro día estaba hablando con una amiga y estábamos eligiendo conceptos creativos, ¿vale? Y me decía, no, es que a mí me gusta esto, me gusta esto, me gusta esta persona, me gusta esta otra persona, me gusta lo que hace esta. Y al cabo de un rato de estar dándole vueltas al tema, me dice, pero es que ¿sabes qué creo que me gusta? Me gustan ellas. Porque son delgadas, porque son guapas. Y porque, ¿no?, si te fijas un poco en el patrón de a quién estás o dónde estás poniendo la atención, se dio cuenta ella misma de lo que buscaba era en lo que ella pretendía convertirse.
Es muy normal. Al final, pero hay que preguntarle, ¿no? Pero esto es como, ¿de dónde vienen estos referentes? Pues otra vez volvemos a lo que nos han metido todo el día en nuestras imágenes. O sea, cuando nos comparamos con esto, que es lo que más estamos recibiendo. Pues yo siempre digo que es muy importante tener una diversidad a nivel de en redes, por ejemplo, de perfiles que seguimos, ¿no? Porque es verdad que en la tele, en la calle, no puedo elegir a la modelo, pues ya me la plasmaba allí y la tengo que ver, ¿no? Pero ya que las redes sociales tienen su parte buena y no tan buena, pues elijamos, ¿no? O sea, hacer yo el único detox que recomiendo es el de empezar a eliminar estas cuentas de tantos cuerpos fit. No porque sea malo, oye, hay que ver ahí, ¿no? Sino a que se están acostumbrados tus ojos, que es único y que es verdad y que está bien. Entonces, empezar a seguir cuentas de diversidad corporal, empiezas por ahí y te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando. O sea, vas viendo que eso sí que es lo normal. La variedad, la diversidad, ¿no? Que no, lo que no es normal es lo que sale en la tele, lo que sale en el anuncio o en la marquesina de un autobús, ¿no? Entonces, bueno, sus referentes, nuestros referentes, son este prototipo, claro. Es muy normal. Pero bueno, aquí viene el cuestionamiento. Es decir, ¿qué pasaría si busco otros perfiles y otro tipo de personas, ¿no?
A nivel emocional, ¿cómo te diste cuenta en su momento de que algo en tu relación con la comida no estaba funcionando bien?
Bueno, yo sufrí un trastorno de la conducta alimentaria. Yo es que ya tengo una edad. Entonces yo viví en la época de las modelos Claudia Schiffer, Naomi Campbell, todo esto. Antes no había redes sociales, entonces pues yo me compraba las revistas y ahí Claudia Schiffer para mí era como... Entonces empiezas por ahí, ¿no? Que al final es los referentes que ahora tienes en Instagram o en cualquier red social. Y bueno, yo creo que fue una mezcla un poco de todo, ¿no? De perfeccionismo. Mi padre también murió cuando yo tenía 14 años. Mi trastorno empezó a los 16. Bueno, muchas cosas al final. Un trastorno de conducta alimentaria es multifactorial, no es una única cosa. Y bueno, yo pensaba que controlaba. O sea, tú me has preguntado cuando me di cuenta. Yo cuando empecé con el trastorno, obviamente, tú te piensas que controlas, que los demás están equivocados, que ya me sé lo que hago, ¿no? Empiezas un poco ahí. Y cada vez es que te vas metiendo más, ¿no? Haces conductas cada vez más raras, mientes más. Entonces, bueno, yo creo que cuando empecé a pensar esto, todo el resto de mi vida haciendo esto, no lo quiero. Porque es estar mintiendo y, sí, sobre todo mentir a las personas que quería, ¿no? A la pareja con la que estaba del momento, pues también le ocultaba, o sea, era... Y bueno, pues sí, me di cuenta que tenía un problema. También una amiga mía me ayudó mucho porque su hermana tenía bulimia. Y entonces ella detectó en mí conductas que no eran muy normales.
Claro.
Y me llevó a un centro y me dijo, mira este panorama y como no empieces a cambiar, se lo digo a tu madre. Y fue como, wow. Y me ayudó mucho ver todo aquello porque yo no me pensaba que estaba ahí. Siempre digo que a mí no me ingresaron, sí que se me retiró la menstruación, pero no me ingresaron nunca y por eso yo negué durante mucho tiempo que había pasado algo porque, total, yo no era tan grave. Entonces, por eso cuando oigo también las cifras de este tipo de trastornos de la conducta alimentaria, pienso, wow, y los que no están diagnosticados ni registrados, ¿no? Porque el mío fue uno de ellos, pero me consta que hay muchísimos que la gente al final no va a un doctor para que le digan, ah, sí, tienes esto, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco al final, al cabo de los años, yo creo que, bueno, no sé, yo creo que algún guía, algún algo dijo, ostras, cambia esto, ¿no? Y con ayuda también. Y las ganas de salir, ¿no? Y decir, mi vida se merece otro final, o sea, no esto, ¿no? Así que bueno, pude salir y estoy súper recuperada y ahora con este propósito de que las mujeres sean libres, ¿no? Porque hay tanto empoderamiento y nos queremos tan libres en muchas cosas, ¿no? Y hemos ganado tantos derechos, ¿no? Que no tenían nuestras bisabuelas, que en muchos aspectos somos, bueno, hemos ganado mucho, pero en otros aspectos estamos años luz, ¿no? De aceptar nuestro cuerpo, de agradecer a la comida y no maldecirla, ¿no? Ah, pues que bueno, que al final nos volvemos otra vez en una prisión, en una jaula. Y si queremos destacar, brillar en a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel personal, si sigo teniendo esta lucha con el cuerpo y con la comida, no lo voy a poder hacer. Porque forma parte de mí.
Nos sentimos más libres, pero somos más esclavas que nunca.
Mucho más. Mucho más. Estamos en una jaula. Claro. Estamos... Eso. Constantemente, siempre digo, la energía, el tiempo, el dinero que se nos va pensando en comida, en dietas, en comprar ropa para disimular, las renuncias que hago por no ir a la playa porque me da miedo que me vean, ¿no? Que yo también estaba ahí y vivo, siempre digo, yo, mi cuerpo es delgado y yo no puedo hablar en nombre de una persona que vea un cuerpo más grande en una sociedad que vivimos que es gordofóbica, que además hay una discriminación a los cuerpos gordos, ¿no? O sea, esto ya es... Y yo todo esto entiendo que no quieras ir a la playa en esta sociedad, es que lo entiendo. Pero claro, aquí toca revisar y decir, bueno, ¿hasta cuándo esto? ¿No? No hemos ganado tanta libertad en muchos aspectos. Sí, 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 sí.
¿Qué transformación se llevan las personas que han pasado por tus manos, por tu consulta, digamos, y qué cambios ves en ellas?
Yo te diría que, y además es lo que buscan el primer día, cuando les digo, ¿pero qué hacéis aquí? Porque al final ya saben que conmigo no van a hacer una dieta, yo no les voy a decir qué, cuándo, cómo comer, ni van a adelgazar, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero lo que me dicen que quieren es paz mental. Me dicen, estoy harta de pensar lo mismo, de hacer lo mismo. Muchas mamis me vienen y me dicen, no quiero traspasarle esto a mis hijos porque tengo conductas en casa de, no sé, yo cenar un batido y mi hija de 4 años, dame un poco de batido. ¡Ah, qué rico! Yo también quiero cenar como tú. Y darme cuenta en ese momento de, ¡oh! No lo estoy haciendo bien. Entonces, paz mental. Y el recuperar lo perdido, ¿no? Y lo que consiguen es romper con todo eso que nos han contado, con todo eso que se esperaba de mí, de mi cuerpo, ¿no? Y es un viajecillo, ¿eh? O sea, esto no sé, siempre digo, bueno, mira atrás, ¿cuántos años llevas? Con dieta, mentalidad, dieta, no aceptando tu cuerpo, o sea, hacemos un nuevo contrato con el cuerpo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hay que volver a hacer y cuestionar, pero al final todo eso estaba dentro de nosotras. No es nada nuevo lo que les acompaño o lo que les invito a probar. Es deshacerse de todas esas historias, volver ahí, ganar mucha autoestima y confianza y descubrirse ellas mismas. Porque en tanto en cuanto me pienso que soy un cuerpo o lo que representa mi cuerpo, me olvido de lo que realmente soy. y se han perdido.
Y muchas veces cuando te das cuenta de todo eso y lo alimentas, valga la redundancia,
claro,
es como que lo otro se pone en el lugar en el que te puede dar esa paz.
Totalmente, totalmente. Sí.
Pues con paz acabo yo esta conversación. Hemos empezado con la lucha con la Nutella y mira, ahora la tenemos ahí en el armario, de vez en cuando la usamos.
Claro,
y
con flexibilidad y amabilidad. De verdad, hay que probar más este camino, el del castigo, la restricción. Ya venimos de muchos castigos y restricción y ya. O sea, es mucho más amable.
A mí, sin duda, la maternidad me ayudó a poner ese grado de conciencia, de leer un poquito qué hay detrás, ¿no? De todo aquello, de todos aquellos comentarios que hemos escuchado siempre, si los quiero reproducir o no. Mm. Y creo que nos hacemos un gran favor cuando ponemos un poquito de atención en estos temas, o por nosotras,
sí,
o por nuestros y nuestras hijas.
Totalmente. Así es. Qué bonito.
¡Qué guay! Pues nada, ¿qué vas a comer hoy?
Pues no lo sé. Porque ya ahora es una hora así, ya no sé.
Ya apetece ir a comer, ¿eh?
Sí, sí. Pues mira, esto es un buen ejercicio, preguntarse, ¿qué me apetece? Porque muchas veces es, ¿cómo porque es esta hora? ¿Cómo porque...? No. Primero tengo hambre y luego, va, ¿qué me apetece, no? Preguntarle más al cuerpo, el cuerpo lo sabe todo.
Yo me voy a los olores directamente.
También, claro, nos da mucha información. Sí.
Pues vamos a meditar.
Venga.
Oye, Mary, un placer tenerte aquí. Creo que la conversación ha sido súper nutritiva.
Nos ha alimentado el alma y el corazón.
Y tanto que sí. ¿Dónde te podemos encontrar?
Pues mira, la web es Mary Vinas, porque no la ñe, ya sabes que no existe, maryvinas.com, y allí la verdad es que ahora me estoy comunicando más por la newsletter, así que ahí se pueden suscribir, y si no, por Instagram, que es maryvinas-coach.
Pues me gustaría que acabaras con esa frase que tú siempre dices y nos liberes a todos de esa culpa y eso.
¿Qué
¿Puedes
frase?
Hacerlo?
¿Cuál?
La de, hola, soy Mary Viñas, coach, psicóloga y te libero. Eso, quiero
soy
hacer
Mary
eso.
Viñas, psicóloga y coach, y te libero de la jaula de las dietas, de las restricciones, y te ayudo a estar en paz con la comida y contigo misma.
Vayan en paz.
Una de cada. Un podcast para arreglar el mundo y, de paso, a ella misma. Con Anna Rosell.